legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, en vivo desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook Live, estamos en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Estamos en vivo en nuestra cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Como todos los días, le invito a compartir esta transmisión con todas sus amistades, con todos los que lo siguen a ustedes en sus redes sociales. De esa forma le podemos llegar a más personas. Hoy, pues, estamos a 28 días de las próximas elecciones. Hoy es martes. Estamos exactamente a 4 semanas de las próximas elecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de 4 martes, a esta hora, ya van a estar abriendo los colegios, habrán acabado de abrir los colegios electorales para que usted ejerza su derecho al voto. Obviamente, como ustedes saben, en estas elecciones ahí se flexibilizaron los requisitos para votar adelantado, hay voto por correo, hay voto más fácil en los hogares. Así que mucha gente empieza a votar más temprano. Inclusive los estudiantes, los que están pidiendo votos desde afuera, ya sea de militares y estudiantes que han echado sus papeletas por correo. Así que esta es una elección donde mucha gente va a empezar a votar antes del 3 de noviembre, pero el día oficial de nuestras elecciones es el 3 de noviembre. Estamos exactamente a 4 meses, a 4 semanas, perdón, a 4 semanas de las elecciones. Nuevamente les recuerdo, compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. Recuerden que luego de que termine el programa, en algún momento, minutos después de que termine el programa, vamos a estar en vivo en nuestras redes, en nuestro nuevo canal, en Instagram, para que también nos puedan escuchar. Y luego también se hace disponible en nuestras plataformas de escuchar podcast. Así que compartan esta transmisión. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Trump, el COVID y Puerto Rico. La realidad es que es un tema que tenemos que discutir. En momentos en que Puerto Rico más necesitaba del apoyo de la Casa Blanca, Trump nunca activó el Task Force que se creó desde la época de Bill Clinton para atender los temas de Puerto Rico. Jennifer González nos vuelve a prometer lo mismo que prometió hace 4 años atrás. De eso voy a estar hablando con ustedes en la mañana de hoy. Wanda Vázquez nos pide que pasemos la página con Trump y su tiraera de papel toalla. Y el Senado de Puerto Rico confirma a Osvaldo Soto, el ayudante de la gobernadora, que primero fue nominado para contralor, no lo confirmaron y ahora lo nominó para comisionado del negociado de telecomunicaciones. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una decisión que no nos sorprendió, le dio luz verde a el plebiscito, plebimito, plebitruco del 3 de noviembre. Esos son, entre otros, los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Y comenzamos inmediatamente con los temas que quiero discutir con ustedes en esta mañana. El presidente Donald Trump regresó ayer a la Casa Blanca. Y la realidad es que la primera plana del periódico El Nuevo Día dice, la tengo aquí, un impaciente Donald Trump deja el hospital. En medio de las confusas versiones del equipo médico sobre su estado de salud real y cuando los contagios en su entorno suman 11 personas, el presidente salió diciendo que no hay que temer al COVID. Una lluvia de críticas cayó sobre el mandatario acusado de minimizar el impacto de la pandemia que ha cobrado 210 mil vidas en Estados Unidos. El Nuevo Día le llama un impaciente Donald Trump deja el hospital. Yo, con mucho respeto a los que ponen las primeras planas y hacen los títulos, los titulistas, de verdad, eso lo debieron llamar un imprudente Donald Trump. Señores, esto de verdad es un asunto serio. Donald Trump salió primero el día antes siendo un paciente positivo y que a todos nos han dicho cuán contagiosa es esta enfermedad. Y que cuando un familiar suyo tiene esta enfermedad, nos exigen que lo aislemos y con razón. Y que las personas que están hospitalizadas con COVID ni sus familiares los pueden ver. Y los que tristemente han muerto solos. Y este señor el día anterior dio una trillita en el carro, obligó a los agentes del servicio secreto a que le dieran un paseíto frente al hospital. Ayer regresó a la Casa Blanca, caminó, se paró allí al frente en el balcón, se quitó la mascarilla y le ha dicho al pueblo norteamericano y al mundo entero: no le tengan miedo al COVID. Como si esto fuera un catarro. Primero que nada, y por eso estas son las un irresponsable e imprudente. Eso es lo que es este señor. Que me cuesta trabajo cómo todavía hay personas que lo respaldan. Primero que nada, él no es un paciente cualquiera. Es un insulto a los 210 mil ciudadanos americanos que han fallecido y a los miles y miles que han fallecido en el mundo entero. Lo que este señor ha hecho. Primero, él no es un paciente cualquiera. A él lo buscan en helicóptero para llevarlo al hospital. Le dan los servicios mejores servicios médicos que existen en el mundo. Le permiten usar drogas experimentales que no están disponibles para nadie. Y él pretende hacerle creer al resto de la humanidad que todos los demás están en la misma posición que él está. Además, decir que no le tengan miedo al COVID, cuando han muerto más de 210 mil personas bajo su mandato por su irresponsabilidad. Lo que está haciendo Donald Trump raya en un acto criminal. Es una vergüenza para los Estados Unidos, es una vergüenza para el mundo. Y aquí todavía hay gente que les ríe las gracias, como Wanda Vázquez y Jennifer González. De verdad, es algo que a uno le cuesta trabajo creerlo. A uno le cuesta trabajo creer lo que está haciendo Donald Trump. Y cómo se expresó ayer. A todo esto, de verdad, nadie sabe cuál es su verdadera situación de salud. Él está tratando de proyectar. Mire, él está tratando de proyectar que ya él venció el COVID-19. Para empezar, él todavía está dando positivo. Él no debe estar acercándose a nadie. Ya hay historias en los periódicos de Estados Unidos de quién protege al servicio secreto de Donald Trump. O sea, ¿quién lo protege a ellos de las amenazas que es Donald Trump para ellos? Pero mientras tanto, aquí le siguen riendo las gracias. Y nuestra situación en Puerto Rico, señoras y señores, no es muy halagadora. Miren esta historia del periódico Primera Hora de hoy. Septiembre, como yo me lo imaginaba, ha sido el peor mes, tanto en términos de personas que han fallecido, como en el número de contagios. Los números son espeluznantes. En agosto, y agosto rompió récord, murieron 211 personas en Puerto Rico por el COVID-19. Por eso que Donald Trump dice que no le tengan miedo. Yo quisiera que de verdad que Donald Trump se sentara con las familias de personas que han fallecido. Yo quisiera que Donald Trump se sentara con algún paciente de COVID que le tuvieron que poner respirador artificial y que haya sobrevivido y que le relate lo que se sufrió. Pero aquí vuelvo y repito, 211 personas murieron en agosto. En septiembre llegó a 227. En cuanto a los contagios, también septiembre fue el mes récord de más contagios. De todas las personas que se han contagiado en Puerto Rico desde que esto empezó en marzo aquí en Puerto Rico, El 33% se contagiaron en septiembre. O sea que mientras el presidente de los Estados Unidos minimiza lo que significa y el riesgo que significa para la salud de cada ser humano y lo altamente contagioso que es esta enfermedad, este virus, aquí en Puerto Rico tristemente estamos rompiendo récord. Los números de esta mañana, una mujer que murió de 59 años, pero 236 nuevos casos confirmados y 234 casos probables. Y lo más interesante de toda esta estadística, escuchaba a una de las personas del Fideicomiso de Salud esta mañana en Radio Isla 1320 con Julio Rivera Saniel, es que nos explicaron que el crecimiento de casos y de muertes en agosto era por las primarias, que fueron dos veces en agosto, y que eso justificaba lo que pasó en las segundas semanas, la segunda parte de agosto. Pero nadie nos puede explicar qué es lo que pasó, si hubo algo especial en septiembre que provocó que, vuelvo y repito, sigan aumentando los casos y las muertes en Puerto Rico. Una situación de verdad sumamente complicada, la que seguimos viviendo. Mi llamado a todos ustedes es a que se cuiden, que por favor tomen todas las medidas cautelares, todas las medidas de seguridad. Este es un asunto extremadamente serio. Bueno, todo el mundo sabe, todo el mundo en Puerto Rico sabe, no importa cuál sea su tendencia política, todo el mundo sabe que esto ha sido los 4 años más difíciles para Puerto Rico y que han sido los 4 años más difíciles en términos de nuestra relación en Washington, donde continuamente el tema de Puerto Rico ha estado sobre la mesa en la capital federal para cosas buenas o para cosas malas. Y por ser uno de nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, por los huracanes, por los terremotos, por la pandemia, y uno de los momentos donde mayor desprestigio nos ha provocado el gobierno de Puerto Rico por Whitefish, Julia Kelleher, el escándalo con la tarjeta de salud, es cuando mayor atención con seriedad se necesitaba de parte de la Casa Blanca. Ayer en una nota de José Delgado, que no está en el periódico impreso, y me gusta rescatar noticias que salen en el periódico en la edición digital, José Delgado nos informa lo que yo me sospechaba y lo había comentado en este podcast y lo había comentado cuando estaba en Radio Isla Sobre la Mesa. La Casa Blanca de Donald Trump nunca activó el Task Force, el Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico. Señores, esto se creó al final del cuatrenio de Bill Clinton, del último cuatrenio de Bill Clinton. Todos los presidentes lo han creado y lo han activado y lo han reunido y han rendido informe. Se hizo bajo Bush, se hizo bajo Obama, inclusive Obama le amplió la agenda para que incluyera los temas económicos, de desarrollo social, ambiental, como parte de los trabajos del Task Force. Raúl Grijalva, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, le escribió en agosto a la Casa Blanca pidiéndole que le dijera qué había hecho el Task Force y quiénes lo componían. Y la Casa Blanca le contestó que nunca lo crearon en este cuatrenio. Señores, cuando más necesitábamos un foro para que le diera seguimiento, atendiera los temas de Puerto Rico, la Casa Blanca de Donald Trump nunca lo creó. Y esto es otra muestra más, otra muestra de las muchas, de la incapacidad e inefectividad de Jennifer González. Oye, que tampoco nunca la escuchamos haciéndole reclamo a Donald Trump. Crea, esto está creado, esto existe por orden ejecutiva. O sea, nunca se derogó la orden ejecutiva. Lo que ha hecho Donald Trump es que ha violado la orden ejecutiva. No nombró los miembros del Task Force. Yo me reuní con ese Task Force como gobernador y me reuní con ese Task Force como ex gobernador. Y han pasado los 4 años más difíciles, donde más atención necesitábamos de la Casa Blanca. Y Jennifer González, que es republicana, que es copresidenta del Comité Latinos para Trump, que curiosamente, la semana pasada, ¿se acuerda que lo comentamos? Porque Trump dijo que no estaba a favor de la estadidad, dijo que a lo mejor no hacía campaña por él, sin embargo, puso un tuit diciendo en este fin de semana que qué pena que no nos pudimos ver en Florida porque usted se enfermó. Así que parece que estaba lista para ir a hacer campaña por Trump la semana pasada. O es que está en una peleita con Jennifer, con Wanda Vázquez, a ver quién es más trumpista, pero eso lo veremos más adelante. Jennifer González no ha logrado que Donald Trump ni tan siquiera cumpla con la orden ejecutiva que existe desde la época de Bill Clinton. Otra muestra clara de su inefectividad y de su incapacidad en la capital federal, donde para montarse en aviones es muy, muy eficiente, muy efectiva, pero para conseguir las cosas que Puerto Rico necesita y reclama, pues no hay ninguna efectividad de parte de la comisionada residente. 4 años sin el grupo de trabajo de el grupo de trabajo para atender los temas de Puerto Rico, y Puerto Rico paga las consecuencias. Bueno, hablando de Jennifer González, últimamente está dando muchas conferencias de prensa, no sé, me parece que está un poquito preocupada. Y entonces, ayer dio una conferencia de prensa, yo no estoy claro para qué era. Parece que era para hablar del tema de salud, tema que, como ustedes saben, la semana pasada se perdieron $1,000 millones de fondos federales destinados a la salud de nuestra gente. Sí, los 1,000 millones que ella dijo que era dinero de más. Dinero de más. Entonces, ayer hace una conferencia de prensa en la cual no explicó cómo va a salvar los 1,000 millones. Bueno, ella dijo que era dinero de más. Ya ella lo devolvió. Y entonces trata de justificar qué es lo que va a hacer en el futuro. Y yo quiero que ustedes vean los titulares y lo que dice Jennifer González. Este es el titular en la edición digital del periódico El Nuevo Día de ayer. Jennifer González presentará, miren la clave ahí, nuevamente, lenguaje para extender la cubierta de Medicaid a más personas. La comisionada residente en Washington, D.C., indicó que trabajará con la Junta de Supervisión Fiscal para que lo apruebe. Mire, señoras y señores, vamos a aprender a usar un poco el idioma. Cuando ustedes lean que Jennifer González dice que va a presentar legislación, 4 años después de haber sido comisionada residente, yo quiero que ustedes entiendan que cuando ella dice presentaré legislación, lo que de verdad está diciendo es no pude lograr que se aprobara legislación. Esa es la verdad de lo que ella está diciendo. No pude lograr que se aprobara legislación. Cuando ella dice trabajará con quien sea, de verdad lo que está diciendo es no logré que me hicieran caso en este cuatrenio. Presentará nuevamente el lenguaje para extender la cubierta de Medicaid. ¿Qué quiere decir eso? Que lo presentó y no lo logró. Pero no solamente eso, no lo digo con todo respeto, no dice toda la verdad. Mire lo que dice esta nota que estaba en la edición digital de ayer, no está completa hoy. Esto, lo de Medicaid, esto es una de las cosas que vamos a trabajar. O sea, vamos, ya se acabó el Congreso, ya se acabaron los 4 años de ella. Ya el Congreso lo aprobó. Es cuestión de someterlo nuevamente, mencionó en referencia al incremento en fondos de Medicaid que se logró mediante una enmienda al presupuesto federal que se aprobó en diciembre del 2019. Es cierto que ella logró, pero después se perdieron $1,000 millones. Es cierto que sí, que hubo un aumento gracias a los demócratas en la asignación. Pero ella está tratando de decir que la ampliación a cuántas personas participan en el plan vital la legisló el Congreso y que fue la Junta la que lo revocó. Señoras y señores, eso no es cierto. La Junta de Control Fiscal no puede ir por encima de una ley federal. Si la Junta de Control Fiscal no aprobó aumentar el número de participantes, es porque eso no estaba en el mandato de ley que Jennifer González ahora alega que estaba. Y aquí está la nota en la edición impresa del periódico El Nuevo Día de hoy, donde tienen pues unos párrafos que amerita. Confía que se amplíe Medicaid, vuelvo y repito, esto es lo que está diciendo él, no he logrado. Dice, esta es una de las cosas que vamos a trabajar, mencionó en referencia al incremento del fondo de Medicaid que el gobierno quería utilizar para ese fin, pero no pudo por oposición de la Junta. En otras palabras, vuelvo y repito, cuando ella dice esto es algo que vamos a trabajar, quiere decir que es algo en lo cual ella fracasó. Durante el año, este año 2020, ¿ustedes alguna vez vieron a Jennifer González reunida con la Junta de Control Fiscal para dar la batalla para salvar el $1,000 millones? Cuando el presidente de MCS, una de las aseguradoras, en abril dijo que se iban a perder, en aquel momento él calculó $500 millones. ¿Ustedes escucharon a Jennifer González o vieron a Jennifer González haciendo algo para salvar esos $1,000 millones? Cuando la oficina de la gobernadora, la oficina de Puerto Rico en Washington, le notificó en julio que se iban a perder los $1,000 millones, ¿ustedes vieron a Jennifer González diciendo estoy trabajando con la Junta de Control Fiscal? Cuando Wanda Vázquez mandó la carta el 1 de septiembre, que se la escondieron al pueblo de Puerto Rico y se la escondió Jennifer González, ahora va a decir, esto es una de las cosas que vamos a trabajar. No, esta es una de las cosas que no trabajó. Más adelante dice, González mencionó que estará trabajando con los centros de servicios de Medicare y Medicaid, por sus siglas en inglés, y la Junta para que se pueda aprobar. Señoras y señores, CMS, que es la agencia federal, le dijo al periódico El Nuevo Día que nadie le informó que se estaban perdiendo $1,000 millones. Y entonces, cuando yo les digo que ella ahora promete lo mismo que prometió hace 4 años y no logró, está en el último párrafo de esta noticia. Añadió que su enfoque en cuanto al plan de salud del gobierno que enfrenta un precipicio fiscal en octubre del 2021 será insistir, oiga la palabra, insistir en la aprobación de 7 a 8 medidas en el Congreso Federal para evitar el trato discriminatorio de Estados Unidos y ampliar los beneficios en Puerto Rico. ¿Qué son esto? Las 7 u 8 medidas que no logró que se aprobaran. Y ella es republicana y el presidente es republicano y la Cámara de Representantes estuvo en control de los republicanos por 2 años. Y los demócratas están a favor de esto. Lo que tenía que dar un informe Jennifer González, explicar por qué no logró que se aprobara ninguna de las medidas que ella ha presentado para que le den trato justo a Puerto Rico en la reforma de salud. Esa es la verdad. Jennifer, cada vez que ustedes escuchen a Jennifer González hablando desde aquí hasta el 3 de noviembre y diga que va a presentar legislación, pregúntele si esa no es la misma legislación que prometió hace 4 años atrás, que presentó en el Congreso y no se aprobó. Ayer puso una tablita de cuántos proyectos de ley ella ha presentado versus cuántos yo presenté. No, se trata de resultados. Y cuando ella quiera discutir su récord legislativo versus mi récord legislativo en el Congreso, con mucho gusto lo hacemos. Con mucho gusto lo hacemos. Y cuando quiera discutir mi récord de gobernador con el récord de Ricardo Rosselló, a quien ella respaldó, también con mucho gusto lo hacemos. Pero para eso hay que debatir. Y ya sabemos que Jennifer González no quiere debatir. Son las 8 y 29 de la mañana. Nos vamos a ir a la pausa. Yo quiero que nuestro director, al empezar la pausa y al final de la pausa, le ponga un anuncio que comenzó a pautarse ayer en televisión y a través de las redes sociales. Mire, cuando uno decide aspirar a un puesto como este, y en el caso mío, yo sabía que la campaña iba a ser dura. Yo lo sabía. Y sabía que iban a tratar de revivir y sacar fuera de contexto cuando fui injustamente acusado. Pero lo que yo no me esperaba es que, primero, la campaña baja empezará tan rápido, y hasta los analistas han dicho que Jennifer González empezó a atacarme porque sabe que está perdiendo rápidamente la amplia ventaja que tenía hace unos meses atrás. Y mucho menos que Jennifer, a quien se lo he dicho anteriormente, yo conozco y estimo en el plano personal. Y siempre he creído que es una buena persona. Y mi esposa sirvió con ella en la Cámara de Representantes, Piti. Y Piti la estima. Y nunca esperaba que jugara la ficha de la familia. Y de la forma que la hizo en el anuncio que estuvo pautado, y no sé si todavía está pautado, un anuncio tan y tan duro y tan fuerte que hasta los analistas como Jay Fonseca lo comentaron de forma sorprendidos. El domingo pasado, que fue el debate de los candidatos a la gobernación, hace 2 domingos, nosotros estábamos viendo el debate, y yo estaba viéndolo con Piti aquí en mi casa, y salió el anuncio. Piti no lo había visto. Y la primera reacción que hizo Piti, y me miró y me dijo, ¿y por qué yo estoy en ese anuncio? Y en un momento, pues, Piti hasta pensó, de alguna forma contestarle, escribirle. Nosotros tenemos el teléfono de ella, ella tiene nuestros teléfonos. Y después decidió, pues, si Jennifer lo había hecho de forma pública, pues Pitty decidió contestarle de forma pública. Vamos a la pausa, quisiera que vean el anuncio y regresamos luego de la pausa.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
La política puede ser despiadada, pero no tiene que ser así. Mi familia, Jennifer, es una familia decente y tú lo sabes. Aníbal lo que quiere es servirle a su país que tanto ama. Yo quiero creer que tú también. Atácalo si quieres, pero siempre con la verdad. Y por favor, no ataques nuestra familia. Tú eres mejor que eso.
Desde julio, Jennifer sabía que los fondos para salud podían perderse. Y no hizo nada.
Es dinero que se pidió de más.
Dinero para salud. ¿De más para quién? Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Puerto Rico ha pasado por mucho. Escuchen bien. He escuchado tus frustraciones.
Ese que fue abogado de la Junta cuando el compañero Newman trataba de buscar el dinero para los policías y los bomberos y la Junta decía que no, el abogado de ellos era Pedro Pierluisi.
He sentido tu malestar.
Cuando la compañera Lavoy Alvarado procuraba recursos para el Instituto de Ciencias Forenses, igual que el compañero Newman, el abogado de ellos era Pedro Pierluisi.
Y entiendo tu desesperación.
Mientras la Junta nos atropellaba y abusaba con nosotros y nos recortaba presupuestos para callar nuestras voces, era Pedro Pierluisi el que facturaba cientos y miles de dólares.
Lo que hay que hacer es hacerle justicia salarial a todos los servidores públicos en Puerto Rico.
Cuando nos paramos de frente exigiendo el bono de Navidad, Pedro Pierluisi era abogado de la Junta.
Porque el abogado de quien ha sido el enemigo número uno de Puerto Rico no puede estar al mando de Puerto Rico.
Jennifer no hizo nada y los fondos de salud acaban de perderse, eso no lo quieres tú. Jennifer zafarse quiere, pues no tiene explicación. Culpa a todo el mundo por ti, ella no luchó. Jennifer no hizo nada, ella a ti te abandonó.
Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
La política puede ser despiadada, pero no tiene que ser así. Mi familia, Jennifer, es una familia decente y tú lo sabes. Aníbal lo que quiere es servirle a su país que tanto ama. Yo quiero creer que tú también. Atácalo si quieres, pero siempre con la verdad. Y por favor, no ataques nuestra familia. Tú eres mejor que eso.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 35 de la mañana de hoy, martes 6 de octubre. Estamos exactamente a 4 semanas, exactamente a 4 semanas de las próximas elecciones. Dentro de 4 martes, a esta hora, ya los primeros puertorriqueños habrán votado. Son las 8 y 36 de la mañana. Les recuerdo que en estas 8 semanas necesito los recursos económicos para poner nuestro mensaje en televisión, en las redes sociales. Acaban de ver dos de nuestros más recientes anuncios. Les he explicado el contexto en el que se da ese anuncio, en el que Pitty Gándara, pues mi esposa Pitty, le habla directamente a Jennifer González. Esto es luego de que ella se gastara miles y miles y miles de dólares en un anuncio atacándome a mí, insultándome. Una persona cercana a la familia, una familiar de nosotros, cuando vio el anuncio, me dijo lo siguiente, el anuncio de Jennifer. Me dijo, cuando uno omite la verdad, uno está mintiendo. Y en aquel anuncio de Jennifer, donde no solamente habla de mi familia y usa una foto con Pitty de este servidor, El anuncio omite un dato bien importante, que yo salí inocente por votación unánime. Y esta persona me dice, si el anuncio no dice eso, pues Jennifer está mintiendo. Porque cuando tú omites la verdad, tú estás mintiendo. Para poder llevar este mensaje, los mensajes positivos, nuestras propuestas de desarrollo económico, todo lo que vamos a proponer y estamos proponiendo, necesitamos los recursos económicos. Les dije ayer que yo quiero lograr levantar desde el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre $200,000. Créame que las campañas, que Jennifer se va a gastar mucho más que eso durante este mes. Necesito levantar $200,000. Eso requiere del apoyo económico de ustedes. Yo les voy a estar dando informes periódicamente de cuánto dinero hemos levantado desde el 1 de octubre hasta esta fecha. Necesito su ayuda económica. Lo pueden hacer a través de ATH Móvil. Van en ATH Móvil a la sección de negocios, escriben Aníbal Comisionado y ahí pueden hacernos su donativo. Ahí queda registrado su número de teléfono, su correo electrónico, su dinero sale de su cuenta de banco. Así que no hay nada ni secreto ni anónimo en ese donativo. También lo pueden hacer acudiendo a mi página de internet, acevedovila.com, donde también van a encontrar los comunicados de prensa, información sobre mi campaña, pero ahí hay una sección para hacer donativo. Eso le permite hacer el donativo de forma segura a través de tarjeta de crédito, hasta con PayPal puede hacernos su donativo. Recuerden, acevedovila.com, y eso cumple con todos los requisitos de la ley federal. Y en tercer lugar, lo puede hacer por la forma tradicional, mandándonos un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado, 2020 P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. $200,000, sí, suena mucho. ¿Y saben qué? Jennifer se va a gastar mucho más que eso. Hace 3 meses atrás, Jennifer tenía en el banco $500,000, $500,000. $500,000. Yo no le voy a ganar gastando más dinero. Yo le voy a ganar teniendo los recursos necesarios y el mensaje correcto y la verdad de nuestro lado. Eso es lo que estamos trabajando, eso es lo que vamos a lograr, pero para eso requiero el apoyo y el donativo de todos ustedes. Lo han hecho durante toda esta campaña, hemos roto nuestros propios récords, sé que lo vamos a hacer. Así que ahora mismo, coge tu celular, ve a tu sección de ATH, a tu aplicación de ATH y envíanos tu mensaje. Perdón, envíanos tu donativo. Si ya donaste y no puedes donar, o si no has podido donar por tu situación económica, lo entiendo. Lo entiendo y lo respeto. Si ya donaste y puedes volver a donar, te lo voy a agradecer profundamente. Si no has donado, te invito a que lo hagas ahora durante este mes de octubre. Y les invito a que consigan en octubre 5 personas más y me pongan el mensaje: Aníbal, ya conseguí las 5 personas que no han donado y que van a donar durante el mes de octubre. Y de esa forma vamos a tener los recursos económicos para llevar nuestro mensaje y que el pueblo de Puerto Rico conozca la verdad sobre lo que yo represento, por qué estoy corriendo para comisionado residente, mi compromiso con los empleos, mi compromiso con limpiar el buen nombre de Puerto Rico en la capital federal, mi compromiso con que lleguen los fondos federales que están congelados, con tratar de salvar esos $1,000,000,000 que Jennifer González y el PNP tiraron por la borda. Para eso, vuelvo y repito, requiero de los recursos económicos. Y solamente te tengo a ti, los tengo a ustedes para lograrlo. Bueno, Wanda Vázquez. La verdad que Wanda Vázquez es una cosa interesante. Wanda Vázquez anda por Nueva York. Y entonces está en una guerrita con Jennifer González, número uno, de quién es la más republicana y quién tiene mejores contactos en la capital federal. Nadie sabe muy bien lo que ella está haciendo, pero sí se reunió con funcionarios del Departamento de Salud Federal en la región de Nueva York. Se reunió ayer y dijo que está bregando con el tema de Medicaid. Eso a pesar de que ni menciona a Jennifer González. Yo de verdad creo que la gobernadora tiene una obligación de decirle al país. Ya a Wanda Vázquez lo único que le queda es un poquito de su legado. Su imagen está maltrecha por sus errores. Pero si es cierto la información que tiene José Delgado del Nuevo Día y la información que a mí me ha llegado de que Jennifer González estuvo al tanto de lo que iba a pasar y estaba pasando con los fondos de Medicaid y no hizo nada, y que lo informaron oficialmente a la oficina de Jennifer González en julio. Yo creo que Wanda Vázquez debe decirle la verdad al país. Y cuando se exponga a la prensa, yo creo que la prensa le debe preguntar: gobernadora, usted le informó a Jennifer González a tiempo que estaban a punto de perderse esos dineros. Gobernadora, Jennifer González le ayudó en las gestiones ante la Junta de Control Fiscal. Gobernadora, ¿qué hizo Jennifer González en Washington para salvar estos $1,000 millones? ¿Habló con CMS? ¿Habló con el Departamento de Salud Federal? Bueno, pues ayer Wanda Vázquez estaba en Nueva York y dijo que estaba bregando con este tema, con el tema de los fondos de Medicaid. No mencionó a Jennifer González para nada. Lo he dicho anteriormente, cuando yo fui comisionado residente, pero cuando yo fui gobernador, el comisionado residente era Luis Fortuño. Yo creo que yo tenía mejor comunicación con Luis Fortuño que la que ha tenido Jennifer González con Ricardo Rosselló. Y lo saben los PNP cercanos a Ricardo Rosselló. Jennifer González lo traicionó. Nunca hizo equipo. Nunca hizo equipo con Ricardo Rosselló. Y lo mismo con Wanda Vázquez. Y ya la verán, si se tiene que pelear de aquí al 3 de noviembre con Pedro Pierluisi, lo va a hacer. Bueno, pero aparte de estar allá, Wanda Vázquez fue entrevistada por medios norteamericanos y miren lo que nos pide. Wanda Vázquez nos pide que pasemos la página en cuanto a Donald Trump y el papel toalla. 3 años después, esa imagen que ven ahí, tengo una nota de la edición digital de Metro. Esa nota que ustedes ven, esa imagen que ustedes ven ahí, de Donald Trump sonreído tirando papel toalla. De Jennifer González, que no se ve en esa foto, al lado de él, sonreída mientras él hacía eso. Esa foto representa lo que es Donald Trump para Puerto Rico. Lo que es Puerto Rico para Donald Trump. Entonces, por un lado, tenemos a Jennifer González, que es la presidenta o copresidenta junto a José Carrión III, el de la Junta. Es la copresidenta de Latinos for Trump. Y entonces Wanda Vázquez, que se montó en un avión, se fue para Florida, iba a hacer campaña con Donald Trump, la iban a montar en el Air Force One, pero ahí fue que le dio el COVID-19 a Donald Trump y se quedó las ganas de pasear. Así que aquí hay como que una especie de pelea entre Wanda Vázquez y Jennifer González para tratar de demostrar quién es más republicana y quién es más pro-Trump. Gobernadora, los puertorriqueños no podemos pasar la página en cuanto al papel toalla. Ya Jennifer González lo ha justificado y lo ha tratado de justificar. Como cuestión de hecho, yo puse en mi página de Facebook hace unos días, el domingo se cumplió, el sábado se cumplieron los 3 años de ese día, del día del papel toalla. Yo puse en mi página de Facebook y creo que está en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Les invito nuevamente a que vayan, se registren, se suscriban en ese canal. Ahí no solamente están estos podcasts en vivo y grabados, sino hay muchos videos que estamos subiendo. Subimos un video de una entrevista que le hizo Normando Valentín y la queridísima Kelly Hernández, que Dios la tenga en la gloria, la querendona de todos ustedes y de nosotros. Una entrevista que le hicieron a Jennifer González al otro día del papel toalla. La entrevista es larga, dura como 25 minutos. Y luego de que, primero, ya en ese momento, la indignación de los puertorriqueños estaba clara con lo del papel toalla. ¿Cómo llevaron a Donald Trump a un lugar en Guaynabo donde no habían sufrido nada? Lo llevaron básicamente a una reunión política. ¿Cómo Donald Trump minimizó los daños de María? Dijo que aquí no había pasado nada. Nos comparó con Katrina en Luisiana. Entonces, al otro día, estoy hablando hace 3 años, al otro día, Normando Valentín y Keila Hernández, que en paz descanse, confrontan a Jennifer González. Wanda Vázquez nos está pidiendo que pasemos la página 3 años después. Jennifer González, 24 horas después, todo lo que hizo fue justificar a Donald Trump y su visita insultante al pueblo de Puerto Rico, a Puerto Rico. Y su insulto al pueblo de Puerto Rico y su visita a Puerto Rico. No, no hay forma de pasar la página. No hay forma. Es que, ¿tú sabes por qué no hay forma de pasar la página? Porque Jennifer González y Wanda Vázquez se quedaron en esa página. Como ellas nunca se ofendieron por lo que hizo Donald Trump, no le pueden pedir al pueblo de Puerto Rico que se olvide de lo que nos hizo Donald Trump. Y no es eso. Es escondernos los muertos. Es una combinación de, por un lado, whitefish de parte del gobierno del PNP y de Jennifer González, y por otro lado, Donald Trump ordenando que detuvieran las ayudas para Puerto Rico. En las botellas de agua, en la pista del aeropuerto en Roosevelt Road en Ceiba. No, Wanda Vázquez, Jennifer González, no podemos pasar la página. Ustedes son las únicas que se creen que Donald Trump es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico. Los puertorriqueños sabemos que Donald Trump es uno de los protagonistas principales del dolor que ha sufrido el pueblo de Puerto Rico en estos 4 años. Bueno, pero hay gente que le va bien. Hay gente que le va bien en este cuatrenio. Osvaldo Soto, el portavoz de la gobernadora, director de la secretario de Asuntos Públicos, que estaba con ella ayer en Nueva York, tengo entendido, me pareció ver en una nota de prensa que estaba con Wanda en Nueva York. Este es el señor, yo sé que la mayoría de ustedes ni se acuerda del nombre de él, Osvaldo Soto. Este es el señor que Wanda Vázquez nominó Contralor de Puerto Rico, que no fue confirmado por la legislatura de forma correcta y tuvieron que retirar el nombramiento. Pero entonces Wanda Vázquez lo nombró como comisionado del negociado de telecomunicaciones, un señor que no tiene ninguna experiencia en telecomunicaciones, pero ninguna, cero. Wanda Vázquez entonces lo nombra al comisionado del negociado de telecomunicaciones y Tomás Rivera Chat y los senadores del PNP lo confirmaron ayer. Así que, como dice primera hora en esa primera plana, salió por una puerta y entró por la otra. Luego de retirar su nombramiento al puesto de Contralor, ayer el Senado confirmó a Osvaldo Soto como comisionado del negociado de telecomunicaciones. La sesión legislativa, como lo hablamos ayer con Aníbal José Torres, terminó ayer, como decía yo, sin fu ni fa. Una sesión extraordinaria convocada por Wanda Vázquez, totalmente inconsecuente. Proyectos de ley que de verdad no tenían ninguna importancia. La inmensa mayoría de los nombramientos que se le confirmaron, ningún nombramiento fue a vista pública, a examen público. Están confirmando gente para fiscales acabaditos de graduar y de revalidar. Pero ese es el gobierno del PNP. No vengan a decir que eso es Wanda Vázquez porque los confirmó el Senado del PNP y quiero que sepan, le tengo la triste noticia, que la papeleta del PNP para el 3 de noviembre es prácticamente la misma de ese Senado que encabeza Tomás Rivera Chats. Si usted quiere tener la misma vergüenza con los escándalos en la legislatura, ¿sabe lo que tiene que hacer? Ahí está la papeleta que encabeza Tomás Rivera Chat. Ayer confirmaron a este señor, a Osvaldo Soto, en un premio de consolación, lo querían nombrar contralor y como no pudo, pues lo nombraron comisionado de telecomunicaciones. Bueno, y ayer el Tribunal Supremo en una decisión que a mí no me sorprendió, no lo voy a negar, a mí no me sorprendió, validó la consulta de estatus, el mal llamado plebiscito, el llamado plebimito. Hubo dos opiniones disidentes de los jueces Anabel Rodríguez y Ángel Colón. Ambas opiniones, en esencia, lo que dicen es lo que usted y yo sabemos, que esto es una pérdida de tiempo, que esto es una botadera de dinero, más de 3 millones de dólares se van a botar en ese plebimito, en ese plebitruco del 3 de noviembre, en algo que no tiene el aval del gobierno de los Estados Unidos, que ha sido rechazado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que no tiene el respaldo de ninguna comisión importante en el Congreso. La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y la Comisión de Recursos del Senado, que son las que tienen jurisdicción, ninguna ha hecho una expresión de nada. Una por un demócrata y otra por un republicano. Raúl Grijalva preside en la Cámara, que es demócrata. La senadora Murkowski de Alaska preside en el Senado, que es republicana. No ha habido una sola expresión de esas comisiones sobre este plebiscito del 3 de noviembre. Estamos ante un despilfarro de fondos públicos. Estamos ante un engaño. Un engaño no solamente al pueblo de Puerto Rico, un engaño al pueblo estadista. El PNP sabe que hay miles de PNP que les da vergüenza decir que son PNP, que les da vergüenza ni tan siquiera pensar en votar por el PNP. Y han creado este embeleco. Esto es lo mismo que hizo Luis Fortuño, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora es más crudo. Se han inventado esta papeleta que nos cuesta más de 3 millones de dólares. ¿Para qué? Para usarla como un anzuelo, a ver si pican. Y que esos PNP disgustados, que a lo mejor se van a quedar en la casa, salgan a votar, y porque dicen que van a votar por la estadidad, cuando de verdad no hay ningún... Es más, lo único que esto nos puede llevar, si ganara el sí, a lo único que podría llevarnos es quizás alguna vista pública en el Congreso, o peor aún, al territorio incorporado, que es pagar contribuciones sin tener ningún derecho. Es la culminación de la colonia, el territorio incorporado, donde empiezas a pagar las contribuciones federales, pero no te dan ningún compromiso de cuándo te van a dar la estadidad. By the way, ese era el proyecto de Jennifer González, uno de los proyectos de Jennifer González, que era de territorio incorporado. Claro, ninguno de sus proyectos fue ni tan siquiera a vista pública, ni cuando estaban los republicanos en el poder, ni ahora que están los demócratas en la Cámara de Representantes en el poder. Bueno, pero el Tribunal Supremo validó. Así que esto es bien sencillo. Amigos que me escuchan, amigos que me ven en este podcast, nos vemos en las urnas. Nos vemos en las urnas. A mí no me sorprendió. Como cuestión de hecho, la decisión escrita por la mayoría trata de validar lo que nadie en Washington ha validado. Los resultados del plebiscito de Fortuño y del plebiscito de Ricardo Rosselló. Nadie en la capital federal se ha creído el cuento de que hay un mandato a favor de la estadidad. Nadie. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todos los que han analizado esas votaciones han concluido que fueron un engaño, que fueron confusas, que la abstención en el caso de la del 2017 de Ricardo Rosselló fue tan y tan alta que no hay un mandato a favor de la estadidad. Bueno, pues la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, como si ellos pudieran darle órdenes al Congreso de los Estados Unidos o al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues la opinión de ayer da a entender que ya hay un mandato para la estadidad. Bueno, si hubiera un mandato para la estadidad no hacía falta ningún plebiscito. Pero señores y señores, esto es bien sencillo. Nos vemos en las urnas. Sobran las razones para votar que no. Y yo, a pesar de los miles y miles de dólares, ustedes han visto los anuncios, que nadie sabe dónde salen los chavos. Se están gastando miles y miles de dólares en anuncios engañosos a favor de la estadidad. A pesar de esa campaña, yo estoy convencido que el pueblo puertorriqueño no se va a dejar engañar. Y que el 3 de noviembre vamos a salir a votar, y vamos a salir a votar masivamente que no. Que no a la estadidad, que no a la corrupción, que no a las mentiras. Inclusive yo sé de estadistas que van a votar que no. Porque si usted es estadista, usted le debe dar una lección a su gobierno que se hace llamar estadista. Y la lección es bien sencilla. No juegues con mi ideal. No uses el estatus y la estadidad como un anzuelo. Trabaja de verdad por la estadidad. ¿Por qué Jennifer González no ha logrado ni una vista pública sobre sus proyectos de estadidad? Esa es la contestación. Esa es la pregunta que tienen que contestar. Sin embargo, nos quieren llevar al pueblo estadista otra vez a otro ejercicio en futilidad. Nos vemos en las urnas, el Tribunal Supremo lo decidió, y vamos a derrotarlos como lo derrotamos en la quinta columna en el 1998, como lo derrotamos en el plebiscito de Luis Fortuño y como lo derrotamos en el plebiscito del 2017 de Ricardo Rosselló. Un voto por el no va a ser un voto de defensa de la dignidad del pueblo puertorriqueño, de nuestra identidad, de nuestra bandera, de nuestra cultura, de nuestro idioma. Un voto por el no va a ser un voto en protesta por aquellos que nos han engañado y nos han hecho sufrir tanto en estos 4 años. Son las 8:56 de la mañana. Nos vemos en las urnas y nos vemos mañana a las 8 de la mañana en otra edición del podcast de Aníbal. Por favor, su donativo. Lo necesito. Lo necesito. ATH Móvil, sección de negocios, Aníbal Comisionado. Consíguete 5 personas que no hayan donado a mi campaña. Tus primos, tu hermano, tu papá, tu mamá, tu abuela, tu vecino, tu compañero o compañera de trabajo, tu novio, tu novia. Consigue 5 personas ahora en octubre que no hayan donado a mi campaña y que tú me digas, ya yo conseguí que fulano, mengano y perencejo van a donar a tu campaña. Y es fácil hacerlo. Tarjeta ATH móvil, sección de negocios, Aníbal Comisionado. Tarjeta de crédito, vas a mi página, acevedovila.com. Ahí está la sección para dar donativo. Y nos haces tu donativo a través de tarjeta de crédito. O si te quieres ir por la ruta tradicional, nos envías un cheque o giro postal a Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos vemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades en las redes sociales. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
La política puede ser despiadada, pero no tiene que ser así. Mi familia, Jennifer, es una familia decente y tú lo sabes. Aníbal lo que quiere es servirle a su país que tanto ama. Yo quiero creer que tú también. Atácalo si quieres, pero siempre con la verdad. Y por favor, no ataques nuestra familia. Tú eres mejor que eso.
Desde julio, Jennifer sabía que los fondos para salud podían perderse. Y no hizo nada.
Es dinero que se pidió de más.
Dinero para salud. ¿De más para quién? Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Jennifer no hizo nada y los fondos de salud acaban de perderse, eso no lo quieres tú. Jennifer zafar se quiere, pues no tiene explicación. Culpa a todo el mundo por ti, ella no luchó. Jennifer no hizo nada, ella a ti te abandonó.
Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Está en avión montada, hablando en inglés.
Hello.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés.
Bilbo.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. De viajera dando tumbos no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
No, si digo, digo no, Puerto Rico dice no, con mi bandera sigo yo.
Del encanto, aquí es donde he tenido alegría y también llanto, aquí hemos pasado todo y aquí nos fajamos por lo nuestro, yo no estoy para regalarle el puesto a ningún otro, esta costa es de nosotros, esta tierra es de nosotros, y no me importa lo que digan todos los otros, hoy yo voto no, que todo Puerto Rico con el alma se suba y diga
no.
Vota no. N-O. No.
Vota no. Vota no.
El 3 de noviembre, vota no.
Vota no.
Vota no.
Vota no.
Vota no.
Vota no.
Vota no. Los puertorriqueños y puertorriqueñas votaremos no a la estadidad.
Vota no.
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 ¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No, no.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Suenan las campanas, saldrá una nueva voz.
Yo veo un Puerto Rico nuevo.
Con fe y esperanza, por fin salió el sol.
De todos los puertorriqueños, de todos.
bien.
He escuchado tus frustraciones.
Ese que fue abogado de la Junta cuando el compañero Newman trataba de buscar el dinero para los policías y los bomberos y la Junta decía que no, el abogado de ellos era Pedro Pierluisi.
He sentido tu malestar.
Cuando la compañera Boy Alvarado procuraba recursos para el Instituto de Ciencias Forenses, igual que el compañero Newman, el abogado de ellos era Pedro Pierluisi.
Y entiendo tu desesperación.
Mientras la Junta nos atropellaba y abusaba con nosotros y nos recortaba presupuestos para callar nuestras voces, era Pedro Pierluisi el que facturaba cientos y miles de dólares.
Lo que hay que hacer es hacerle justicia salarial a todos los servidores públicos en Puerto Rico.
Cuando nos paramos de frente exigiendo el bono de Navidad, Pedro Pierluisi era abogado de la Junta.
Porque el abogado de quien ha sido el enemigo número uno de Puerto Rico no puede estar al mando de Puerto Rico.
El alacrán.
Sé porque está en su naturaleza, es como el alacrán. Está en su naturaleza picar.
Esta es su naturaleza, levantarse y pelear.
Es porque salió corriendo el 2 de enero del 2001, tú lo viste en televisión, y todavía no ha dado el premio. Pero que él asuma su responsabilidad por el desastre que le dejó a Puerto Rico cuando salió corriendo en el aeropuerto el 2 de enero. Señor Rosselló, o usted sabía o usted fue un inepto. Si los hubiera defendido con la misma voluntad, como gato boca arriba, que ha defendido su pensión Cadillac ilegal, no te hubieran robado ni un centavo.
Eso fue un puño al chicho de la oreja.
Porque se está dando la vuelta a la noria sin llegar a ningún lado.
Lo puso a titubear, señores.
Precisamente esos mecanismos de corrupción para circunvencer a los pasos necesarios que se tienen que tomar.
Está Grogui, Aníbal lo va a acabar, lo conozco.
Señor Rosselló, yo estoy aquí para hacerle frente a lo que usted representa. Como ya lo hice una vez en la quinta columna y lo derroté, o se le ha olvidado. O sabía lo que estaban haciendo sus más cercanos allegados, o estamos ante el gobernador más inepto en la historia de Puerto Rico.
Y viene el momento culminante que transformó al mundo en un alacrán.
Sé, porque está en su naturaleza, es como el alacrán. Está en su naturaleza picar.
Después del debate, esta era la época donde no había pandemia, y en los debates había gente de los dos partidos al frente, todos los partidos. Cuando salí a la calle, todo el mundo estaba gritándome alacrán. Buscaron la canción vieja del grupo La Pandilla, cuando era La Pandilla, del alacrán, y de ahí en adelante, en la campaña, pues yo me convertí en el alacrán.
¡Vívale el kayak!
¡Vivao con el alacrán! ¡Vivao con el alacrán!
¡Cuidao!
¡Vivao con el alacrán! ¡Que te va a picar, que te va a picar!
¡Aníbal!
Pedro dice que Aníbal es un tremendo alacrán. Pedro tiene la ponzoña y Aníbal es para picar. Esta es su naturaleza, levantarse y pelear. Siempre sin miedo, la estadidad no es mía.
Vota no.
3 years ago, the Senate of the United States, House of Representatives, and the President made a difference for Puerto Rico by following the advice of ANIVA.
Conseguir igualdad en los fondos federales de educación para los niños de Puerto Rico.
La educación ha sido mi primera prioridad en Washington y será mi primera prioridad como gobernador.
ANIVA llegó al Congreso con una meta muy importante, de darle un trato justo a todos los beneficiarios bajo Medicare, y lo logró.
Yo sé cómo obtener resultados, con metas claras y trabajando duro.
Knows how to work with people, how to get things done.
He works effectively with members of the Democratic Party and the Republican Party.
El futuro de Puerto Rico lo vamos a construir juntos.
I'm convinced that he will bring to the Puerto Rican people honesty, integrity, and transparency.
An intense, persistent, effective, articulate advocate for the wonderful people of Puerto Rico.
Toda mi vida ha sido una preparación para este momento. Estoy listo.
¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.